joven mexicano Amat Escalante fue coronado el domingo como mejor director del Festival de Cine de Cannes por su film Meli.
Un orgullo para nuestro país. Un mexicano resultó el mejor director en la edición 66 del Festival de Cannes. Es Amat Escalante, autor de Heli, una película sobre el crimen organizado y la corrupción en México.
Es la tercera vez que Escalante concurría al festival, que el año pasado premió a su mentor y compatriota Carlos Reigadas.
Mexicanos han ganado históricamente en Cannes. Pero, ¿qué gana Cannes de México?
Publishing, sports, movies, theater, streaming, music, television, comics, video games, brand marketing. For all the creative industries, this is our show.
Because there's no biz like showbiz. Showbeast presents Insider Podcast.
The convergence of show and business, where art makers meet the money makers.
The map to all things entertainment marketing.
Showbeast presents
Insider Podcast.
Hey, 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 amigos, ¿cómo están? Soy Oliver Meneses. Esto es Insider Podcast y vamos a platicar del circuito cultural en México. Cannes está empezando el día de hoy. Estará toda la semana hasta el fin de semana que entra. Y hay muchísima información, pero no solo vamos a hablar del Festival de Cannes, sino vamos a hablar de qué pasa con la industria cultural, qué pasa con el cine de arte, qué pasa con el cine de autor, qué pasa con este otro circuito que surge en la Cineteca Nacional principalmente, que surge en cines como Tonalá, que surge en cines como el Cinema del IFAL, qué pasa con Cinemanía, qué pasa en los estados, de qué manera se nutren estas ventanas como cine alternativo, como opción a lo que los dulceros nos ofrecen cada fin de semana con los superhéroes y con todas las películas comerciales de todo el mundo, sobre todo del cine hollywoodense, y ahora también de este nuevo avasallamiento de cine comercial mexicano. ¿Dónde está parada esta gente? ¿Dónde está parada esta industria con respecto al cine comercial? Y de esto vamos a hablar hoy en Insider Podcast.
An Insider Podcast Special.
Eli de Amat Escalante fue ganador en Festival de Cannes como mejor director en 2013. Chronic de Michel Franco ganó mejor guión en 2015. Y de ahí hacia atrás ha habido una larga y afortunada lista de autores, de auteurs mexicanos que cada año visitan el festival y participan y ganan en alguna de las múltiples secciones que el festival ofrece. Los nombres más sonados de la actualidad, pues obviamente son Carlos Reigadas, Alejandro González Iñárritu, Guillermo del Toro, Arturo Rimstein, Carlos Carrera, y de ahí la lista se va muy, 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 muy atrás hasta la película de María Candelaria, de Línea Fernández, que también ganó. Entonces hay un gran historial y hay una gran cercanía de México y del Festival de Cannes entre sí, y de alguna manera muy, muy especial se han nutrido a lo largo de estos años. Este 2019, en el festival que está empezando el día de hoy, Alejandro González Iñárritu es el master commander del festival. Fue nombrado el presidente del jurado para la edición de este año, y pues él, junto con un equipo bastante importante de autores y de celebridades de la industria cinematográfica mundial, están pues dándole presentación y cabida y paso a este cine, que pues es de lo más importante que surge cada año. Si bien hay festivales de primerísima línea, ¿no? Los festivales de denominación A, a los que aspira pues cualquier cineasta del mundo presentar sus películas, Cannes sin duda es totalmente la joya de la corona. También el GIF, el Festival de Guanajuato, siempre ha tenido una presencia importante. Sara Hosh ha preparado este año lo que le llaman Una Mirada a México, que es un programa especial de pues de visionado de películas, de 10 películas que van a presentarse en el Short Film Corner. Esta es la parte de mercado. Esta no es tanto del festival como tal en competencia, sino es el Marché de Cannes, que es donde se esta parte de mercado, de industria, donde gigantescamente todas las empresas importantes, todo el who's who del mundo van a ir a ofertar sus películas y pues obviamente todos los compradores, las distribuidoras de todos los del mundo intentan ahí surtirse. En esta ocasión el GIF va a presentar a 6 jóvenes cineastas guanajuatenses en Cannes, impulsados por este festival, además de que continúa con lo que ellos le han llamado la Residencia Mexicana, que pues ya tiene 12 años de relación exclusiva con la Cine Fundación de Cannes. Entonces hay mucho que va a suceder esta semana del otro lado del charco, pero en este Insider Podcast vamos a hablar qué pasa aquí, qué pasa con el circuito cultural, qué pasa con Cannes cuando se toca nuestras tierras, cómo reacciona el resto de la industria, cómo reaccionan los exhibidores con ese tipo de películas, cuáles son los negocios satelitales a este tipo de cine. Entonces vamos a hablar con Giselle Esteban del Cinema, que es parte del IFAL, con Reina Félix de Nueva Era, con Alfonso López, que es director dueño de Alphaville, y con Daniel Rodríguez, que es dueño de Café La Ville, que está en un enclave ahí en la Cineteca. Entonces son varias voces y varias sensibilidades y varios tipos y modelos de negocio que se nutren todos de este tipo de cine, todos conforman parte de una industria importante. La principal y más añeja relación de Cannes y México es con la distribuidora Nueva Era. Aquí Reina Félix nos explica.
Estamos con Reina Félix de Nueva Era. Reina, tienes muchísimos años en esta industria, eres de las personas más experimentadas en la parte de promoción, de marketing.
Ya tengo 44 años en el área de entretenimiento. Empecé con televisión, estuve varios años en Televisa, cuando era Canal 3 y Medición. Estuve en Radio Programas de México, también haciendo un programa de televisión, y con Rafael Tobar y de Teresa en la Biblioteca Cultural de Conaculta, que ahí me tocaba comprar muchas series y cine para la biblioteca. Canal Plus en Francia.
¿Qué hiciste para ellos?
Eventos deportivos, y después me pasé al área de cine. Estoy en una distribuidora de cine en marketing y publicidad.
Por muchos años fueron ustedes, después entró Mantarraya un poco ahí a ese mismo mercado, yendo al Festival de Cannes y apartando muchas de las joyitas que se veían ahí, ¿no? ¿Cuál es la relación de ustedes a través de estos años con el Festival de Cannes?
Bueno, es una extraordinaria relación, porque Nueva Era sigue siendo la distribuidora que más cine francés trae a México. Entonces, pues sí hay muy buena relación, y sobre todo, bueno, de hecho, que en paz descanse nuestra querida Agnès Varda. Su último documental, que fue Rostros y Lugares, ella pidió que nosotros lo distribuyéramos por la trayectoria que tenemos, ¿no? Entonces, sí hay una muy buena relación. Claro, si llega otro distribuidor y te dice, oye, yo te doy tanto por tu película, nosotros estamos ofreciendo menos, pues es obvio que se lo van a dar al otro, ¿no? Aunque todavía, digo, así se maneja esto de la compra de derechos. Entonces sí, a veces resulta ser muy complicado, pero bueno, ahí seguimos manteniéndonos.
Otra parte importante de la presencia del festival, pues es obviamente el rol que tiene Francia mismo y su embajada a través de sus departamentos culturales en nuestro país. La Alianza, el IFAL, las empresas francesas en México, pues todos aprovechan del cartel y de la marca Cannes para desarrollar diferentes actividades. Dentro del IFAL está una de las salas más importantes de este circuito cultural, o de circuito independiente, o de circuito no comercial, que es el Cinema del IFAL. Y hablamos con Gisela Esteban, que es la responsable. Ella tiene una amplia experiencia en el medio, en la distribución. Yo la conocí hace 10 años aproximadamente en Canana, esta empresa que fundaron Pablo Cruz, Diego Luna y Gael García.
Antes estuve trabajando también un poco en Ambulante, unos pocos meses, después en Cine Caníbal. Pues sí, llevo un largo recorrido.
¿Cuánto llevas acá como responsable de la sala de cinema?
Llevo alrededor de un año y unos pocos meses.
Acerca del festival.
¿Checan qué sucede en la programación de allá para tener la posibilidad como de decir, ah, pasando la época de Cannes, quizás yo me la puedo traer en octubre, en noviembre, quizás no de la mano de un distribuidor, sino ustedes como embajadores, digamos?
Sí, lo hacemos. A lo largo del año nos visitan algunos realizadores franceses y entonces nosotros tenemos que negociar los derechos directamente con agentes de ventas internacionales para poder hacer una función especial de estas películas como muy específicas y eso, o sea, tiene el plus de que viene el realizador.
Pero no solo de Cannes, del Festival de Cannes vive una distribuidora. Reina de Nueva Era nos explica.
No, también en Berlín, pues hay varios festivales. Pero generalmente siempre es Cannes, Berlín, Miami. Constantemente nos están enviando todo lo que se está produciendo para ver si tenemos interés en la compra.
¿Cómo cuántas pelis compran al año?
Pues mínimo de 12 a 15.
Evidentemente el máximo escaparate del tipo de cine que se presenta en Cannes y en este perfil de festivales en México es el Tour de Cine Francés, ¿no? Una actividad que organiza ya desde bastantes años Nueva Era de la mano de la embajada y de otras empresas francesas. Y aquí Gisela de Le Cinema nos cuenta.
Sí, el Tour de Cine Francés para nosotros es importantísimo. La verdad es que nos trae muchísimos espectadores y pues hemos trabajado siempre de la mano con ellos.
Es con Nueva Era, ¿no? Y la distribuidora.
Sí, Nueva Era y finalmente pues la Embajada de Francia y Nueva Era colaboran para que tenga vida el Tour de Cine Francés.
El Tour de Cine Francés ha sido uno de nuestros eventos más exitosos.
Reina Félix de Nueva Era de vuelta.
Y que ya ahora no nomás estamos en todo México y Centroamérica, sino que estamos incursionando desde el año pasado en Argentina y Chile.
Eso está increíble. ¿Cuántos años lleva el Tour de Cine Francés?
Este año son 23 años del tour, que pues ya no creas que es fácil mantenerse, pero pues aquí seguimos y sobre todo, mira, algo muy bonito y muy satisfactorio para mí en lo personal es que el tour cada año va creciendo y creciendo y creciendo el número de espectadores. De hecho, nos mandan muchos correos, que qué película ya vamos a presentar y todo. Entonces, pues eso es muy confortante, ¿no? Tanto para mí como para la empresa.
¿Cuál es la labor del circuito y de esta sala en particular en un mundo lleno de vengadores?
Pues es justo ofrecer opciones diferentes para los cinéfilos. Nosotros aportamos la posibilidad de ver películas comerciales que se estrenan dentro del circuito cultural, pero también de joyas que son parte de nuestro catálogo. Sí, cine francés, pero también otro tipo de películas de otras nacionalidades, cine mexicano, funciones con invitados especiales, directores, productores, actores y la posibilidad de entablar una charla con ellos y de profundizar más en el trabajo que hacen.
El cine, como muchas actividades, está súper polarizado, ¿no? Se habla de que está el cine comercial y el cine de arte o de autor. ¿Esta sala en qué se parecería o no a lo que ofrece la Cineteca?
Finalmente la Cineteca lo que ofrece es como un abanico de muchas opciones porque de entrada son muchas salas. Nosotros solo tenemos una sala, entonces tenemos que ser súper cuidadosos con lo que elegimos y tratamos eso, de dar una experiencia. Entonces, nos enfocamos en un trabajo función por función para tratar de dar eso, una experiencia. Entonces, tenemos funciones donde regalamos una copa de vino, o tenemos funciones donde viene el realizador a hablar sobre cómo se desarrolló su proyecto, recibimos algunos festivales. Entonces, sí, nos diferenciamos de la Cineteca en el sentido de que tenemos que hacer un trabajo muchísimo más preciso. Entonces tenemos que asegurarnos que cada espectador se va a llevar una buena experiencia. Estoy segura que la persona que trabaja en la taquilla de Cineteca no se sabe el nombre de los espectadores. Nosotros, cuando tenemos espectadores asiduos, no sabemos su nombre y sabemos qué hicieron ayer.
¿Qué hicieron ayer? Más personalizado que eso, nada. Pero si bien la gente de la taquilla de la Cineteca podría no estar tan al tanto de sus visitantes, pues resulta que los locatarios de la Cineteca sí. Nos cuenta Alfonso López, legendario empresario cinematográfico y desde hace 15 años dueño de Alphabit, distribuidora independiente que además tiene un local de venta de Blu-rays, DVDs y vinilos en la Cineteca.
Tú llevas muchísima, muchísima carrera en el medio del entretenimiento. Cuéntanos así rápidamente tu currículum en tres frases. ¿Cuántos años llevas en esta carrera?
30, llevo 30 en este Valle de Lágrimas, que es la industria cinematográfica, desde la extinta COTSA, pasando por Quimera Films, luego Novisión y finalmente fundando Alphabil en el 2004. Así es que estamos de quinceañeros. En agosto de este año cumplimos oficialmente 15 años de estar en el mercado de la distribución cinematográfica.
¿Cómo calificarías demográficamente o psicológicamente a la gente que va a la Cineteca, que supongo que es la misma que está yendo al resto del circuito cultural?
El público de la Cineteca es un público muy leal y un público muy, muy particular en el sentido de que podríamos decir que es un público más arriesgado en términos de que van a ver cualquier tipo de película, no importando la nacionalidad, ¿no? A diferencia de la cartelera comercial, donde hay ciertas películas que ya nada más por la procedencia el público le tiene cierta precaución.
Abunda Daniel Rodríguez, emprendedor que llegó a la Cineteca después de un largo recorrido por empresas y a pesar de haber estudiado filosofía y cine, se dedicó después a una carrera empresarial y finalmente como emprendedor logró un lugar de trabajo, un lugar de una empresa, un local ahí en el corazón de la Cineteca.
¿Cómo te abriste espacio para ser un empresario ahí, un locatario de la Cineteca?
Bueno, pues en su momento estuve muy pendiente cuando se remodeló, iba a arrancar el proceso de licitaciones. Entonces, pues en este proceso yo inscribí mi proyecto, que mi proyecto pues tenía una idea conceptual. Entonces, estas ideas pues casan con el ámbito cultural. Entonces, de alguna forma, pues mi café colabora a ese orden de ideas, que la verdad es que eso es lo que tiene que suceder con todos los negocios que están ahí dentro de la Cineteca.
Daniel tiene su take en cuanto a los espectadores de la Cineteca y del cine cultural.
Bueno, desde luego que las personas que asisten a la Cineteca, como regla general, hay una frecuencia altísima en ellos, en cuanto a que es gente pues que está mucho más enterada. Es gente con un nivel de conciencia en lo general más alto, está más enterada, tiene más datos y desde luego pues tiene una inclinación, si no propiamente a las artes, sí de forma muy concreta al cine. Muchos de ellos tienen la aspiración de que aunque no sepan lenguaje cinematográfico, pues estar consumiendo cine, pues podríamos calificar, se necesitan más de 2 neuronas para poderlo disfrutar, ¿no?
Pero una duda que les planteé a ellos y que al final, pues en cada fin de semana todas las distribuidoras del género o de este ramo de la industria se hacen es, ¿realmente hay mercado? ¿La gente que dice saber de cine, sabe de cine? ¿La gente que le gusta el cine va al cine? Él es Alfonso.
¿Tú crees que la gente que va a los circuitos comerciales es pose, es entusiasta del cine, si es cinéfila hardcore? ¿Cómo lo definiría, siendo un poco más cínico?
Mira, yo creo como en todos lados hay de todo, ¿no? Hay gente que genuinamente quiere buscar nuevas propuestas cinematográficas o quiere enterarse mucho de películas de décadas anteriores, y hay gente que si no es algo actual, si no es de Wes Anderson, no le interesa, ¿no?
Daniel Rodríguez nos complementa. ¿Hay un wannabismo cultural?
Sin duda, sin duda. Hay algunos, ya te digo que yo vendo libros, hay algunas personas que son un poco del tipo de, pues me voy a comprar estas obras, no sé, por decir un ejemplo concreto, voy a comprar obras de Heidegger y pues las tienen en el buró y después de una buena cantidad de semanas o meses, pues el libro sigue sin abrirse, ¿no? Pero más allá de eso, pues sí, desde luego, yo creo que todas las cosas que tienen que ver con una aspiración, siempre va a haber un sector de wannabes, ¿no?
Este ejemplo de Café Lavie es porque él no solo se entera de las pláticas de la gente cuando están esperando entrar a una sala, sino que se nutre del resto de su experiencia, porque Daniel vende en su local libros seminuevos, vinilos, y pues parte de esa experiencia de wannabismo cultural también se demuestra en otras áreas, no solo en lo que dicen que va a ir al cine la gente que va a la cineteca. Sin duda el mercado cultural o cultural ocasional pues rinde sus frutos. Aquí de nuevo Alfonso López.
Oye, un ángulo que ustedes, a diferencia de otras distribuidoras, tienen es la venta física, ¿no? La venta, el retail, el área de retail, porque ustedes tienen una tienda en la Cineteca, ¿no?
Así es, nosotros tenemos un pequeño espacio, vamos a cumplir 4 años, un pequeño espacio en la Cineteca Nacional que se llama Bazar Vivir Tu Cine, donde afortunadamente pues seguimos vendiendo DVDs todos los días, no solamente los que editamos nosotros, sino de otras empresas como Cima, como la misma Nueva Era, como Cusi, Distrimax, en fin, incluso de los medios, ¿no? Entonces, ahí sí tenemos, digamos, un enclave donde todavía el público acude a comprar DVDs y diario se venden DVDs. Digamos que es un aliciente de que siga habiendo ese interés de parte del público por tener una película en físico.
Este local le brinda a Alfonso y a Alphaville, su empresa, un acercamiento muy específico a su audiencia.
Entonces, muy curioso además porque llega la gente a la cineteca y nos pregunta muy a menudo si tenemos el DVD de la película que están pasando en la cineteca. Y entonces, bueno, entramos ya a un proceso para explicarles lo de las famosas ventanas.
Sí.
Y de que pues no puede, a menos que sea una película clásica, pues de que no puede estar en el mercado del DVD una película que apenas está en la ventana del cine. Entonces ya les decimos, pues es que va a tomar su tiempo que salga, o es probable que no salga, porque la empresa que la trae no está sacando sus películas al mercado del DVD, ¿no?
Claro.
En fin, se ocurren muchas pláticas alrededor de lo que está en cartelera, o en ocasiones obsequiamos pósters, por ejemplo, de las películas que tenemos en exhibición en la cartelera, y luego la gente nos pregunta con un cierto asombro, a ver, pero ¿cómo esta película es de ustedes? Si ustedes son una tienda, entonces ¿por qué tienen una película ya? En fin.
Ajá.
Y bueno, pues ya entramos a explicarles que existe la figura del distribuidor y, en fin, es como tú dices, es otro acercamiento hacia el público, ¿no?
Libros, café, DVDs, pósters. Las empresas que ofrecen cine cultural necesitan estos incentivos y muchos más que se les van ocurriendo todos los días para intentar nivelar su oferta con el cine comercial y con los grandes complejos y con ese avasallador modelo de negocios. Y hablando de los dulceros, ¿qué pasa con la comida? Gisela Esteban nos cuenta.
Oye, ¿y las palomitas?
¿cuestan más o cuestan menos que un Cinépolis?
Cuestan menos, cuestan 25 pesos y tenemos de muchos sabores.
No, porque obviamente los dulceros, pues así les decimos en la industria, pues por una razón, ¿no? Si una película llega a ser 10 millones en taquilla, sabemos que el cine se lleva el 70% de repente, el 60% de repente, pero lo que ganan en alimentos y bebidas puede triplicar, ¿no? lo que hace un boleto. ¿Cómo están los números aquí en el cinema?
Nosotros, al contrario, ganamos más por venta de boletos de cine que por dulcería, pero sí tratamos de tener una dulcería amigable para todos los que quieren comer sus palomitas en el cine.
Tampoco es una dulcería premium, o sea, no es de panini de queso francés.
No. Hay palomitas, refrescos, agua mineral, chocolates. O sea, es algo genérico, lo podríamos llamar, pero también, o sea, insisto, las palomitas sí tenemos diferentes sabores. O sea, sí te llevas una buena experiencia.
Y pero tampoco es el otro extremo, tampoco es el Oxxo.
Justamente, no, tampoco es el Oxxo. Y te digo, tenemos funciones especiales donde ofrecemos o mezcal, o cerveza, o vino francés, y eso es gratis.
Abunda Daniel Rodríguez de Café Laví, ¿cómo ve la relación calidad-precio?
No, pues lo veo muy conveniente porque obtienes lo mismo que en un complejo de los que mencionas por mucho menos dinero. O sea, no por menos dinero, sino por mucho menos dinero. O sea, mis precios están quizá en el orden del 30% por debajo de lo que deberían de estar, porque así es el orden de ideas acá. Si yo vendo un agua coreana que en Cinépolis cuesta 100 pesos, yo la vendo aquí a 70 pesos. Te puedo hablar muy concretamente de mi caso. Bueno, en nuestro caso, el grano que estamos utilizando ahorita nosotros, que es la mezcla propia de la casa, que es un grano de Coatepec, es taza de oro. O sea, taza de oro significa el mejor grano a nivel nacional. Entonces, la verdad es que es muy atractivo para un asistente, ya sea que entre a película o no. En términos monetarios, pues sus pesos tienen un valor mucho más grande dentro de la Cineteca que en otro complejo.
Un reto adicional es la geografía. Mientras las cadenas van hacia el público, mientras las cadenas intentan estrenar pantallas en cada pueblo, en cada zona urbana, acercarse a la gente, el gran reto del público del circuito comercial es que pues las pantallas tienen que esperar a la gente, ¿no? Las pantallas esas no crecen. Una pantalla de cine Tonalá pues tiene que aspirar a que la gente llegue a ella, ¿no? Así Le Cinema, así Cinemanía en el Sur, así las pantallas de los estados, así Cine Tonalá en Tijuana. Ellos solo pueden actuar de una manera un poco más pasiva en ese sentido. No se pueden acercar tanto a su posible audiencia, entonces tienen que esperar de que el público llegue con ellos.
Sí, hay un altísimo porcentaje de público que es permanentemente asiduo a la Cineteca Nacional. Y yo creo que hay un porcentaje muy pequeño que es, digamos, un público cambiante o de ocasión.
Y no solo eso, tiene que imaginárselas, tiene que ingeniárselas para que los espectadores que lleguen regresen. Esa es parte del modelo de negocios. Nos cuenta Alfonso López de Alphaville.
¿Tú crees que este público es zonal o viene de todo el DF para la Cineteca?
No. Yo creo que desafortunadamente tiene que ir de todo el DF, y lo digo desafortunadamente porque ya con las dimensiones de esta ciudad era para que tuviéramos 3, 4, 5 cinetecas, pero cinetecas, no remedos de cineteca, repartidos por toda la ciudad, ¿no? Es un crimen que alguien tenga que venir desde satélite a la Cineteca a buscar una película que nada más está exhibiendo ahí, ¿no?
Para el cinema, enclavado en las entrañas del IFAL, en una sala de más de 100 personas en el IFAL, en la colonia de Cuauhtémoc de la ciudad, el reto también es importante y tiene medidas que de repente suenan un poco drásticas o demasiado imaginativas para atraer y retener a su audiencia.
Venir al cinema te implica un trayecto muy específico, ¿no? Obviamente deben tener un mercado de la zona, ¿no? Zonal, de gente, de vecinos, y debe venir gente de otro lado de la ciudad pues para en su recorrido de peregrinaje para este destino, así como le pasa a la Cineteca o le pasa al Cine Tonalá o Cinemanía en el sur, como cines muy específicos de esta naturaleza. ¿Qué pasa a alguien que no conoce el cinema? ¿Dónde se entera qué están programando?
Básicamente a través de nuestras redes sociales, o también hay un sitio del cine que está un poco escondido en la página web del IFAL, pero ahí pueden encontrar toda la información de nuestra cartelera. La cartelera es semanal, entonces todos los jueves va cambiando la cartelera, o sea, va de viernes a jueves, y pues ahí se pueden enterar de todos los eventos especiales que tenemos. Tenemos alrededor de 2 funciones con entrada libre a la semana en promedio. Entonces, si ustedes no quieren pagar un boleto para investigar si es un buen cine o no es un buen cine, creo que es una buena opción venir a una función con entrada libre y ver cómo, si les gusta o no la experiencia.
Daniel Rodríguez de Café La Vi nos comenta también.
No, bueno, esa es una de las cosas más sorprendentes. El grueso de los que van ni siquiera viven cerca de la Cineteca. Aquellos pocos clientes, por ejemplo, que yo tengo y que me comentan que vienen, o sea, en mi caso muy particular, pues mi café tiene un poco la fama de ser rico. Hay algunas personas que van conmigo, se están tomando el café y demás, y derivado de platicar con ellos, descubro que solo van por el café y por estar caminando ahí. Esa clase de personas son las que viven en los edificios inmensos de estos inteligentes que están muy cerca de la Cineteca. Pero los que consumen cine como tal vienen de todos lados. Es impresionante. Hay gente que viene de muy al norte de la ciudad, de muy al sur de la ciudad, etcétera. Desde luego que la Cineteca sí tiene cierta clase de link con la comunidad universitaria de la UNAM, ¿no? Como que de ese grupo es sensible la presencia de ellos. Sin embargo, de mis clientes, que pues al final el 90% de mis clientes también entran a ver películas, vienen, o sea, están dispersos geográficamente de una forma muy cabrona. Para ser aún más escandaloso en este punto, pues hay gente que viene desde Monterrey y porque sabía que tenía que ir a la Cineteca, o desde Guadalajara, o desde 1,000 lugares, ¿no? Pero, desde luego, pues la frecuencia mayor se presenta en personas que son de la Ciudad de México.
O sea, tú sí ves mercado para un cine no de majors, por no llamarle alternativo, porque suena demasiado dicotomía, pero ¿tú crees que sí hay mercado para este otro cine?
Sí, por supuesto.
Esta es la opinión de Alfonso.
Por supuesto que sí lo hay, pero se tiene que iniciar primero con la oferta. Pongo un ejemplo, en los 60s había 2, 3 restaurantes o 4 restaurantes que vendían pizza. Si alguien saca la conclusión de que al público mexicano no le gusta la pizza porque no se vende, pues viene la respuesta, se llegan cadenas de pizzerías y de repente todo el mundo consume la pizza. Si no hay la oferta de inicio, pues tampoco va a haber la demanda.
Aunque de bote pronto suena a sentido común, no es una opinión generalizada. Daniel nos cuenta sus razones.
No creo que sea buena idea descentralizar la operación, porque yo pienso que eso podría inferir en la calidad, ¿no? Porque, por ejemplo, acá a mí me consta aquí el trabajo que se hace de proyeccionistas, que está revisando las copias, subtitulaje, o sea, todo lo que tiene que ver con estar calificando los productos para que lleguen y la exhibición sea totalmente satisfactoria, tiene que suceder allá adentro, ¿no? Entonces, sí creo yo que debe de haber un recinto tal cual como la Cineteca, y sí creo yo que lo que se puede hacer es crear alianzas con otros lugares para dispersar geográficamente la oferta de películas, pues se puede hacer por medio de alianzas. Pero una Cineteca como tal, para mí debe de haber solo una.
Si nos propusiéramos tener otro par de Cinetecas en otros lados con un nivel crítico de calidad, así, ¿aún así no confías en expandir este tipo de cine a otras partes?
No, yo creo que la unidad debe ser única.
¿Por?
O sea, si tú te vas a Francia, no se llama así, pero el centro que funge como la Cineteca Nacional está en París y hay solo uno. Y así pasa en la mayoría de los lugares. Entonces, si tú me preguntas si debería de haber otras cinetecas, sí, en otras ciudades. En Guadalajara, pues sí, sí debería de haber una. En Morelia, pues me suena muy al lugar que hubiera alguna. En Monterrey, pero dentro de la Ciudad de México, no.
Afortunadamente para Daniel y para muchas personas que piensan así, el plan de tener una Cineteca Nacional alternativa a lo que tenemos en el sur de la ciudad, en Coyoacán, pues suena la verdad un proyecto lejano. El presidente López Obrador anunció de la posibilidad de un espacio así destinado en la nueva sección de Chapultepec, pero con este gobierno y con el ajuste de cuentas que hay de presupuestos en todas las partes culturales, pues este tipo de planes, la verdad, está por verse. La verdad es algo que suena muy, muy, muy lejano. Pero mientras en el día a día, pues la distribución de la mano de empresas como Nueva Era, Caníbal, Mantarraya, Piano, Interior 13, Guzzi, Cima, Alameda, Artegios, Circo, Amarok, entre otras tantas, pues luchan todos los días para tener mejores condiciones de exhibidor y mejores negociaciones entre ellos en el circuito internacional que lo que se logra con el duopolio.
Oye, ¿y cómo configuran su circuito? Porque si ya tienen un estándar, ¿no? Si tienen 12, 14 películas anuales con 40... con 40 copias, suena a que su plan de inversiones es muy copy-paste, ¿no? Y su forma de distribuir en el circuito. ¿Cómo arman cada película?
Le preguntamos a Reina Félix de Nueva Era.
Siempre pensamos en la película y ya de acuerdo a eso vemos el número de copias. Se le enviamos a los exhibidores y ya nos dicen, bueno, yo te tomo 20 copias, el otro exhibidor otras 20 y la Cineteca Nacional, que para nosotros es una gran ventana. En la Cineteca Nacional siempre nos quedamos mínimo un mes o mes y medio.
Wow, o sea, la Cineteca es como su aliado principal. Cuéntame de otros aliados.
Tenemos todo el circuito cultural, tenemos el Cine Tonalá, y todos los en provincia, todo lo que es circuito cultural nos aceptan nuestras películas, incluyendo la Cineteca de Monterrey, de Toluca, y ya hay varios en el interior de la República.
¿Con cuántas pantallas quieren
salimos? Son pocas, salimos de 40, 50, 70, depende de la película. Generalmente en la corrida comercial siempre salimos con 40 o 50 copias.
Okay. ¿Y cuántas semanas les aguanta eso?
Dos, y a veces si corremos con suerte, tres. Ha habido otras que han quedado más tiempo, 4 semanas, pero generalmente siempre son 2, 3 y 4.
También Alfonso de Alfaville nos cuenta de sus estrenos.
Pues mira, hay algunas que efectivamente salen estrictamente en el circuito independiente, en el circuito de los exhibidores independientes, encabezados por la Cineteca Nacional y complementados pues por las salas que el público conoce: Tonalá, Cinemanía, La Casa del Cine, el Fan Club Café de Satélite, el IFAL, y la UNAM, por supuesto, la Filmoteca de la UNAM. Y en provincia, pues hay una veintena de cines, de espacios donde nuestras películas pueden optar. Hay otras, a un circuito combinado, y parten un 50% con las grandes cadenas exhibidores y el resto con el circuito independiente. De nuestra parte hay muy, muy pocas películas que hemos sacado en la cartelera comercial que no hayan tocado el circuito independiente o la Cineteca Nacional en específico.
Los dulceros, generalmente los exhibidores, las grandes majors, le meten el diente durísimo, casi hasta el 70% de la taquilla. para la primera, segunda semana, ¿no? ¿Cómo es el split revenue? ¿Es 50-50? Mira, o cómo se maneja?
Las condiciones de la exhibición son una herencia que viene desde los tiempos de COTSA, cuando la máxima cadena exhibidora pues era propiedad del gobierno. Entonces el gobierno impuso condiciones de exhibición pues que se heredaron, ¿no?
O sea, ¿cuál es la diferencia de la distribución del peso de taquilla de los dulceros grandes contra el circuito no comercial?
Pues de hecho, la repartición es la misma, la proporción es exactamente la misma en unos cines y en otros, que es 60-40 la primera semana, ¿no? En algunos cines independientes se atenúa un poco, pero en términos generales, la industria de la exhibición, la plataforma de la exhibición en México, se trabaja 60-40, ¿no? Digamos, es la ley del mercado.
Reina de Nueva Era nos da una versión un poco más benevolente del negocio con los dulceros.
Todos los distribuidores pequeños, pues tenemos a veces algunos problemitas, pero en general, mira, como ya nos conocen, ya tenemos muchos años en la industria, entonces podemos decir que no tenemos tantos problemas.
O sea, si los no son tan gandallas, por decir así, los dulceros con ustedes.
No, nada de esto, al contrario. Podemos decir que nos va muy bien, que somos privilegiados, no. No, la verdad no sufrimos en ese aspecto.
Mezcales gratis, funciones con directores sin costo, distribución sin intermediarios, la batalla por el cine de arte, todo se vale. Lo que sí, todos coinciden en que hay que vender una experiencia mejor a lo que ofrecen las cadenas grandes exhibidoras como Cinemex o Cinepolis. Y en este caso, el cinema del IFAL va más allá.
Y hablando de una buena experiencia, es una sala más o menos modernizada, ¿no? O sea, a nivel fierros, ¿cómo está de competitiva con respecto a las cadenas?
Nosotros tenemos proyector de DCP, que es como el estándar en la industria, y tenemos
digital.
Digital. Y tenemos sonido 7.1. Un Cinépolis, un Cinemex te va a ofrecer 5.1.
O sea, inclusive es mejor que la experiencia puede ser mejor.
Sí, no vienen muchas películas con este sonido, pero bueno, nosotros lo tenemos y la verdad es que hay 178 butacas, que son muchísimas para el estándar ahora.
Y si a una película o algún club de cine le va bien, a toda la industria le va bien. Alfonso López.
Detectamos muy rápidamente cuando una película en Cineteca le está yendo muy bien, digamos las de los clásicos, las películas de Bergman, por ejemplo, ahora que estuvo el ciclo, porque inmediatamente la gente se vuelca a buscar el DVD. O en el caso de Kubrick fue sensacional, porque mientras estuvo el ciclo de Kubrick, bueno, todo mundo iba a buscar alguna de las películas de Kubrick, ¿no?
Si hay una exposición interesante, gana la Cineteca porque está vendiendo entradas para la expo misma.
Daniel Rodríguez de Café La Vie.
Ganan todos los negocios que están alrededor. Ganan los que venden comida porque los que entran a esa expo quieren comer. Ganan los que venden libros pues porque los que entraron a esa expo se quieren documentar, etcétera. Por eso te digo que el beneficio, una vez que se dispara, se homogeniza para todos. Entonces, pues sí, si hay algo de interés por ver, se disgrega un beneficio entre todos los que estamos ahí.
Festivales, distribuidores, exhibidores independientes, locatarios y proveedores de servicio, inclusive como yo mismo, lo que hacemos en Showbiz para todo nuestro roster de clientes de cine de autor, nuestros clientes de distribuidoras y de productores independientes, pues tenemos que mover nuestros tabuladores económicos, tenemos que ideárnoslas todos juntos en una especie de assembly épico, multitudinario, multiindustria, pues para darle batalla a los Avengers de manera literal y a todo el cine comercial que se ofrece en la Ciudad de México y en todo el resto del país a través de este duopolio poderosísimo de las dos cadenas principales de exhibición en México. Es una batalla que data desde la creación del Star System en Estados Unidos y su contraparte de cine de autor en Europa, ¿no? Aquí obviamente no se espera que haya ganadores ni perdedores, sino que todos sigamos colaborando y fomentando voces diversas en la cinematografía. Cannes, el Festival de Cannes correrá hasta el próximo sábado 25 de mayo y bajo la batuta de Alejandro González Iñárritu, pues veremos cómo toma su lugar esta edición del festival en la historia.
An Insider Podcast Special.
Y hasta aquí este interesante podcast acerca del Festival de Cannes y su impacto en la industria mexicana. Recuerden que mi nombre es Oliver Meneses, me encuentran como @showbeast en todas las redes sociales y pueden descargar este podcast en cualquier una de las plataformas de su predilección: iTunes, Spotify, Stitcher, Podomatic Podcast, TuneIn, Buzzsprout, y también ya tenemos activo el PayPal .me/showbiz, donde pueden colaborar en la producción de este programa. Nos escuchamos la próxima semana con la taquilla. Muchas gracias. Bye.
Thanks for listening. Keep in touch with Insider Podcast.
Follow us on Twitter, Instagram, and Facebook at Showbeast for more.
Please subscribe, rate, like, and follow us on Spotify, iTunes, Stitcher, or wherever you hear this podcast.
Insider Podcast, a Showbeast production.